quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué placer que estén aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal Lisandra Calendárica Díaz y qué tal Cuba? Sí, sí, tú sabes, lo decidí porque si según el horóscopo chino tienen un año de la rata, un año de búfalo, un año de la serpiente, un año de dragón, este es mi año lisándrico.
¿Sí?
Sí, tú eres la mujer del año para mí. La verdad que sí, a partir de esta hora. Es que también ayer recibí junto a un calendario que me enviaron de Cuba, una carta de Cecilia, tu tía, una carta bella que tengo que agradecer, casi me sacó.
Y yo me estoy llevando, todo el amor me está cayendo a mí, todo el amor me lo
no,
estoy llevando.
No, es que ya
yo,
estoy enamorado todo, de toda tu familia, estoy enamorado ya de toda tu familia, le propongo matrimonio también a Arturo José y a todo lo que quieres tu familia. Ya estoy muerto con tu familia, la verdad, ayer se me robaron todo mi corazón. Pero vayamos al tema. Hace algún tiempo, cuando su santidad Benedicto XVI visitó Santiago de Cuba, más que la misa y la homilía, al menos de mi punto de vista, recorrió el internet un señor, las imágenes de un señor que levantó su voz y no supimos qué decía en ese momento, pero sí le mereció una tremenda golpiza y arrestos, y entonces después nos enteramos que su nombre es Andrés Carrión y hoy lo tenemos aquí.
Bienvenido al activista, al también terapeuta de profesión, porque es algo que uno no escucha muy a menudo. Llegan entonces a conocerlo uno por unos instantes de la vida de uno y hay tanto que saber, tanto que conocer de Andrés Carrión. Bienvenido, Andrés, a nuestro programa.
Gracias, Lisandra. Gracias, Juan Juan. Encantado de estar acá con ustedes. Un colectivo muy dinámico y alegre, yo como en casa.
Qué bueno que te sientas así, porque cuando te conocí te dije, y lo reitero hoy en público, que tú debes tener un montón de gente que te admira. Pero si pudieras, sácalos a todos y ponme a mí en el número uno, porque soy el hombre que más te admiro en este planeta, de verdad que sí.
Gracias por el teléfono.
Además es que él no puede competir con la admiración de otra gente. Él tiene que apartar a todo el mundo y dejarlo a él nada más.
Es que él llena todo el espacio, no le alcanzan por
nada. Imagínate tú. Es que
no, pero de verdad, a mí me...
Ha cogido sus libritas, ¿verdad? En este fin de año. Él no lo decía por...
Señor Lisandro, por favor.
Venganza, al fin venganza. No, en serio. Me imagino que ahora que te has establecido en los Estados Unidos y que has tenido tanto contacto con la prensa, un poco que eres visto por esos instantes de protesta, pero hay tanto que conocer, hay tanto que saber, y eso es lo que quiero que hagamos hoy aquí, que nos cuentes de tu vida antes y después. Por ejemplo, quiero empezar por lo más inmediato. ¿Cómo ha sido tu establecimiento aquí en los Estados Unidos, la nueva vida, los retos? ¿Tu esposa cómo está?
No, mi esposa está muy bien. Encantada de estar acá como yo en este gran país.
Qué bueno.
Que se respira libertad por todas partes. No hay los miedos que hay allá en nuestro país, aunque todavía lo que seguimos ligado a la lucha política, el peligro nos sigue acechando donde quiera que vamos. Lógico. Pero todo muy bien, muy, muy bien acogido por los hermanos de acá del exilio, por los medios. Es decir, encantado. Te repito que como en casa me siento, con la falta de familiares y amistades, pero todo muy bien.
Claro, no, los primeros tiempos siempre son difíciles. ¿Ustedes al inicio se habían establecido en Tennessee? ¿Es que han bajado a Miami o continúan en Tennessee?
No, continuamos en Tennessee por un tiempo, tal vez 4 o 5 meses, porque debemos de esperar allá los papeles. Sí, sabes que acá dan unos papeles para establecernos. Y entonces ya aquellos papeles están encaminados por allá, y si venimos para acá sin ellos se nos hace muy engorroso después, se tardan más los permisos de trabajo y estas cosas. Entonces decidimos esperar los papeles allá y luego trasladarnos para acá, para Miami.
Sí, porque no pueden estar lejos del cubaneo, ¿no?
No, no, que va, que
no. El arroz con frijol y la patria.
Sí, sí, cómo no. Sí.
Dime una cosa, cuando yo vi tus imágenes, aquellas imágenes que recorrieron el mundo, de tú gritando y todo aquello que te sucedió, y te tengo que ser sincero, cuando vi eso, yo sabiendo que Alexander Fleming descubrió la penicilina porque estaba inventando un veneno para su suegra, yo dije, este tipo tuvo problemas con su suegra y se arrebató y salió a gritar eso.
No,
¿qué te motivó a ti a eso?
Que va, no, no, mi suegra, para nada tuve problemas con mi suegra. Simplemente fue el cúmulo de ver tanta injusticia ligada a quizá a un crecimiento en la conciencia política, claro, ¿no? Y sentir la necesidad de que yo debía de hacer algo por mi país, que no debía de ser cómplice como muchos cubanos que ven tanto atropello y siguen guardando silencio. Es decir, ya claro, sentí la necesidad de no guardar más silencio con respecto a estas cosas.
Cuando dije que hoy estarías acá en 1800 Online, algunas personas nos quisieron hacer llegar sus preguntas para hacértelas a ti.
¿Cómo no? Y te
pregunto textual.
¿Cómo no?
Dice Arturo Fundora por Facebook. Pregunta, ¿cómo pudiste llegar hasta el lugar? Me imagino que sí, hasta la Plaza Santiago sí, de Cuba, ahí donde estaba la homilía del Papa.
No, y además al lugar específico que logró llegar bastante.
Exacto.
Adelante.
¿Cómo pudiste llegar al lugar si era lógico que hubiese todo un anillo de seguridad?
Sí, hay dos cosas fundamentales. Sobre todo, mira, una, el factor sorpresa. Ellos nunca pensaron de que iba a pasarle algo como eso. La otra, ellos estaban muy confiados, porque ustedes conocen que cuando hay algún tipo de actividad de esta magnitud en Cuba, lo primero que se hace es encarcelar a todos los opositores, disidentes, que ellos piensan que puedan hacer algo como esto, ¿eh? Pero en mi caso yo no era conocido, yo no estaba ligado a ningún grupo opositor. Es decir, yo era una persona, un trabajador común y corriente del pueblo y por lo tanto no me conocían, no tenían ningún perfil. Es decir, si yo hubiera sido opositor,
no hubiesen ni llegado.
Nunca hubiera llegado allí, hubiera sido detenido.
Te hubieran arrestado como arrestaron a todos.
Como pasó después para el primero, es decir, después de haberme suelto en abril y el primero de mayo, para el desfile del primero de mayo, me rodearon la casa y no me dejaron nunca salir de mi casa. Traté de salir y me detenían, me entraban y me ponían una patrulla al frente para que yo no me moviera.
Danilo García pregunta por Twitter, ¿cuánta gente te pegó ese día en público y cuántos te pegaron después de detrás de las cámaras y luego en el centro operacional de Versalles?
Sí, la mayor golpiza fue la que vio el mundo en público. ¿Cuántos? No sé, porque realmente en ese momento uno no está contando
eso. No, y además este hombre te quiere recordar cada
claro,
cosa que...
Sí. No, no, no. Después, Juan, realmente ya cuando ellos me llevaban con muchas amenazas, yo creí que realmente me iban a matar o iban a pasar cosas por esa magnitud. Me iban a golpear, iban a acabar conmigo. Pero ya cuando ellos llegan, parece que le dan la orden me tocaran, porque ya el mundo había visto todo lo sucedido y estaban preguntando. Y más bien, ellos, aún yo llego y están amenazándome. Pero después de esto, más bien lo que me buscan médicos, se preocupan por mi salud, me quieren dar comida. Es decir, fue un cambio total.
Claro.
Y las presiones después, durante los días encarcelados, fueron más psicológicas, es decir, fueron más tortura psicológica para tratar de debilitar mi mente y mi espíritu que físico.
Claro. Dime una cosa, Santiago, yo conozco Santiago de Cuba, viví mucho tiempo allí, y me encanta, chavo, pero Santiago es una ciudad grande, con una amplia población, tiene más de 2 millones de habitantes, pero tiene un espíritu pueblerino, casi todos los santiagueros se conocen.
Sí.
Y si no se conoce personalmente, conoce al primo del otro y el otro y el otro. Así más o menos funciona Santiago.
Sí.
Tú eres terapeuta, según dice Lisandro, y yo sé, terapeuta de profesión.
Sí.
¿Conocías tú al tipo que te metió el camillazo?
No, no, para nada, para nada.
¿Lo viste después? ¿Alguien te hizo el comentario, ese fulano? Porque eso siempre pasa.
No, 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 no. ¿Qué sucede? Ya la ciudad es bastante grande. Él
sí
vive para uno, es como unos distritos que han hecho, que Abel Santa María, se llaman y la gente le dice comúnmente el Salado. Le
ya
dicen el Salado porque allí mudaron a muchas personas de bajo ingreso, que vivían en condiciones bien malas, y el cubano, como siempre, bautiza todo.
Sí, 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 sí.
Y entonces lo bautizaron de esta forma. Yo sí sé dónde, es decir, muchas personas de puesto se acercaron a mí Y me dieron dirección donde vivía, me dijeron todo cómo era la situación. Y más averiguaciones que hizo un Paco también posteriormente. Y sabíamos todo quién era. Era un agente de la Seguridad del Estado, pero no profesional. Sí, una de estas
colaborador,
personas,
digamos.
Sí, que ellos utilizan para hacer actos de repudio, para hacer estos tipos de actos, que donde ellos le dan un carnecito, que eso, con ese carnecito ellos están protegidos, pueden robarlo.
Una persona de confianza.
Usted sabe cómo se vive en Cuba, que para vivir hay que vivir robando. Y esta persona con este carnecito roba y roba, y cuando lo detienen no le pasa nada. Además reciben una javita mensual con aceite, detergente y estas cosas. Sí. Que el gobierno da sabiendo...
Eso suple la libertad.
Sí, claro, suple la libertad y la conciencia, claro, de esa
persona.
Por
eso, porque a mí me llamó mucho la atención, que yo decía, bueno, a ver, si era un policía o un agente de la Seguridad del Estado, digo, cuando digo agente me refiero a un oficial de la Seguridad del Estado, que te diera golpes, bueno, es mal, pero es casi parte de su trabajo. Ahora, un señor que nada tiene que ver con eso, ¿para qué? O sea, que...
Eso habría entonces ya que preguntárselo a él. Vamos a seguir las preguntas, vamos a seguir la conversación, Andrés, y lo vamos a hacer después de la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Para planificar bien tu día tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Lo que a mí más me gusta del entrevistado que estamos conversando hoy, de su historia, es que era un ciudadano común, una persona que va todos los días al trabajo, busca el pan, la leche. Bueno, todavía la busca, ¿no? ¿La buscas todavía, o mandas a tu esposa?
No, la busco.
Pero machista, ¿verdad que la mujer es? Sí.
Recuerda a los amigos. Recuerda a los amigos que están escuchando 1800 Online, un programa de Radio Martí. Hoy estamos conversando con Andrés Carrión, el cubano que protestó durante la misa del entonces Papa Benedicto XVI en Santiago de Cuba, y decía que lo que más me gusta de tu historia es eso, que sorprendiste a todos, a familiares, amigos, a todos. Cuéntanos de ese momento en que tú decides, voy a protestar, que ibas de camino a la casa, ibas de camino a buscar el pan, o sea, ¿cómo se te ocurrió?
Bueno, Lisandra, no fue un momento, ya como dije, fue un cúmulo de cosas, ¿no? De situaciones, de ver los abusos, ver los atropellos, llegar a la conciencia de que mi país estaba sometido a una dictadura y que había que hacer algo para acabar con aquello. Es decir, eso no ocurrió el mismo día del Papa. Eso venía ya en proceso. Y la determinación de protestar ya estaba hace rato arraigada a mí. Lo que sucede, que da la coincidencia que anuncian que el Papa viene a Santiago como un mes antes de la visita. Y ya dije, este va a ser el momento, y esperé pacientemente ese mes hasta el día de la misa.
Y como habrá, o sea, si no hubiese sido papa, hubiese sido Dilma Rousseff, sí, por ejemplo.
No, igual. O hubiese sido, o me hubiera vinculado de otra forma a la oposición, o hubiera ido a la Habana frente al Comité Central y me habría abierto un cuartel allí, pero ya yo decidí, ya tenía decidido que tenía que hacer algo.
O sea, ¿cuántos cubanos habrán iguales así, en tu situación? O sea, que a punto de decidirte, pensándole, dándole vueltas en la cabeza a una idea así, a la idea de unirse a la oposición, de hacer algo para expresar su opinión.
Claro, hay mucho, Lisandra, y de hecho, déjame decirle a usted y a los amigos oyentes que dentro de Cuba hay muchos valientes, más valientes que yo, y están ligados a un paco, muchos no han entrado todavía a la oposición, pero están ahí porque yo lo he conocido dentro de la oposición y fuera de la oposición. Y un Paco precisamente está haciendo un trabajo de catalizador de toda esta persona enorme, inmenso, maravilloso. Y creo que en un futuro no muy lejano, todas estas personas van a encaminar ese esfuerzo, es decir, van a encaminar su sentimiento hacia un Paco, porque es lo que la ciudadanía, la sociedad está viendo, donde que pueden ir allí, que allí van a ser recibidos, van a ser ayudados y no van a estar solos, sobre todo eso.
El miedo, ¿cómo combates el miedo? Cuando tú llegas, tomas la decisión bien, la habías pensado, porque sabes que todo es un proceso. Lo pensaste, lo meditaste, después viste la oportunidad y lo hiciste. Pero hubo un momento en que tú dijiste, ya se acabó mi miedo. Todos hemos tenido miedo. Claro. Digo, no sé tú, pero...
Sí, cómo no. Es que el miedo nunca se acaba. El miedo siempre nos va a acompañar durante toda la vida. Forma parte del instinto de conservación de cada ser humano. Lo que sucede es que uno llega a un punto en que decide enfrentar lo que venga, enfrentar las consecuencias del acto que decide hacer. Pero el miedo siempre está ahí. Aquel día antes de yo saltar sentí mucho miedo y pensé en mi familia, en que quizás no la fuera a ver mal, o que tuve que hacer acopio de todo el coraje que me quedaba y hacer lo que fui a hacer. Pero el miedo siempre me acompaña.
¿Qué cosa es lo más simpático que te han dicho al respecto? Digo, porque yo me imagino que tu madre vive o...
Sí, vive.
Me imagino tu mamá o algún familiar o algún vecino muy amigo tuyo que de momento estaba viendo la televisión, todo eso, y dice, vea, pero este carrioncito. Sí. ¿No?
A lo mejor no lo dijo así tampoco.
Bueno, así dicen los santiagueros.
Como siempre con los estereotipos. A mí me hace lo mismo con Santi Pires.
Ya, lo que hubiese dicho.
Él no lo dice como lo hubiera dicho un habanero. Él tiene que ir para Santiago. Para
claro, para sentir en el momento, sí. Claro. Pero no, a ver, una sorpresa seguramente alguien te la contó. Te dijo, carrión, pero cuando yo vi en la televisión, y eras tú.
Sí. No, muchas personas. ¿Qué dice de las personas cuando te conocen personalmente? Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Entonces, a veces las personas dicen, pero y Carrión, ¿y tú pensabas así? ¿De dónde? Es decir, más bien el que no me conocía bien íntimo, porque el que me conocía bien íntimamente sabía como yo pensaba. Claro. Y muchas personas también sabían que yo estaba ya, que no aguantaba más, que tenía que hacer algo por mi país. De hecho, muchos amigos míos me decían, pero Carrión, tú no vas a cambiar nada, un solo golondrino no compone verano, ¿no? Y yo me quedaba callado, pero yo por dentro decía, está bien, pero yo voy a hacer algo.
Mira, cuando yo estaba en Cuba, mucha gente me decía, tú no vas a tumbar el morro a pedra. Sí. Eso me daba una indignación.
No, y no sorprendiste solamente a los amigos o los conocidos y a los vecinos.
No, sorprendió hasta Benevito.
Sorprendiste a la seguridad del Estado. Nos contaba fuera de micrófono que ellos también decían, ¿y tú de dónde saliste?
Sí, cómo no. Porque ellos no se explicaban. Es decir, ellos... hasta ese momento y hasta el surgimiento de un Paco, ellos siempre han creído que los cubanos como que pueden tenerlo dominado de por vida, que no va a haber nadie que se levante, que no va a haber nadie que llegue a un nivel de conciencia que sea capaz de estar dispuesto a morir o a sufrir largos años de prisión. Pero a partir de ahí, a partir de mi acción y a partir del surgimiento de un Paco, que fue anterior antes de la protesta, ellos han visto cómo el pueblo de Santiago y el pueblo de Oriente se ha ido uniendo, sacrificando familia, trabajo, libertad por principios, por conciencia, por dignidad. Y ya ellos están conscientes en estos momentos, y eso lo mostró el discurso de Raúl Castro el primero de enero.
Temerario fue el discurso.
Sí, fue temerario. Se le veía que tenía miedo, llamando a hacer algo porque estaban perdiendo a grandes fuerzas dentro y fuera del PET, estaban socavando los fundamentos de la revolución según su palabra. Sí, que se pudo ver que él está temiendo. Sí. Está temiendo sí. en este momento.
Está temiendo, pero también dejó claro que no iba a haber compasión. Eso lo dejó claro. Va a haber más represión.
Claro, claro. Lo que él también tiene claro, que mientras más represión hagan, más fuerza vamos a tener nosotros. Porque, por ejemplo, ellos el 3 de enero invadieron las casas de muchos activistas de UNPACU, de muchos líderes, incluido la casa de José Daniel, y se llevaron juguetes que eran para el 6 de enero realizar la fiesta de Reyes a los niños. Nos robaron dinero en efectivo, robaron medios de trabajo como computadores, impresores y estas cosas. Y sin embargo, Juan, te digo, porque yo participé el año antepasado, es decir, el año pasado, el 1 de enero del 2013, yo participé en la celebración del Día de Reyes. Y me sorprendió que este año la solidaridad del pueblo fue mucho mayor a raíz de la represión. Es decir, después de la represión, sí. Por ahí nosotros tenemos unos videos que hasta personas del pueblo, que no son opositoras ni pertenecen a un PACO, dijeron en cámara, no les robaron los juguetes a los niños, pero nosotros estamos aquí para celebrar el 6 de enero junto con un PACO.
Qué bien. Qué bien, sí, porque eso ese tipo de represiones siempre crea un efecto boomerang.
Claro, claro.
A la gente no le gusta que le suceda claro. eso.
No, el cubano está hasta aquí de prohibiciones y de que le digan qué hacer. Están cansados. Y cuéntame, ¿cómo puede hacer, digamos, un cubano ahora, que estaba como tú, fuera de la oposición, de cualquier grupo, cualquier organización, y para integrarse a un grupo, para ser más activo?
Sí, es sencillo.
Sí, porque, y qué buena pregunta, porque me darás la razón o no, pero que hay mucha gente que está en desacuerdo con muchas cosas que suceden.
Igual que Carrillo,
y dice, bueno, ¿y yo qué hago con esto?
Claro, claro. Es sencillo. UNPACU tiene activistas ya por toda Cuba y principalmente en la región oriental. Solamente el cubano que quiera hacer algo por lograr la libertad de su país, que es la libertad propia de cada cubano, de cada persona que vive en Cuba. Es también luchar por el futuro de sus hijos, para que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que estudiamos por gusto. Las personas en Cuba han estudiado y no tienen ningún futuro allí. Entonces, para cambiarle estas cosas es muy sencillo, acercarse a algún activista de UNPACU y expresarle su deseo de pertenecer a la organización, y automáticamente ese activista sabe qué hacer.
Qué bueno que lo sepan, porque la libertad, como dijiste, la libertad del país es la libertad individual.
Claro. Claro, hay que empezar por dentro de la casa de uno.
Claro que sí.
Claro. Muchísimas gracias, Andrés, por este tiempo que has compartido con nosotros.
Es verdad que sí, fue un orgullo conocerte y un placer ser tu amigo.
Gracias a ustedes por su invitación y, bueno, esta ya le dije que me le siento como en mi casa.
Qué bueno.
Así que cada vez que me invite aquí me tendrán.
Claro que sí. Por cierto, que ahora vamos a tomarnos una foto que la voy a poner en Instagram, en Facebook. Ya saben, los amigos, visiten las redes sociales. Encuéntrenos allí
pero,
en Facebook,
pero
en
sin
Twitter.
Majuan, no, tú y yo, porque es que Majuan es muy feo.
Lo dejamos afuera. No, que
yo,
nos
yo de espalda.
Gracias, amigos. Gracias. Muchísimas gracias por la sintonía a todos ustedes. Hoy ha sido un día de lujo, de verdad, esta conversación. Tantas preguntas acumuladas. Y usted pudo participar. Por cierto, que eso es algo que vamos a empezar a hacer ahora. Cuando tengamos un invitado, le damos la posibilidad a los oyentes de que hagan las preguntas.
Claro,
así que
claro.
Esta es la primera de muchas bueno, ocasiones.
Por eso
semejantes.
Empezamos por el primero y por el mejor. Andrés Carrión.
Hasta luego, amigos. Dice nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Osmar Martínez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.